Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias un día más por escuchar el programa este lunes, en el que podemos decir que se ha iniciado definitivamente la vuelta al trabajo del fútbol español. Hoy cuatro equipos vuelven a los entrenamientos: el Valencia, el Celta, el Valladolid y el Elche, cuatro equipos de primera, porque también los hay en segunda. Se estrenan, por lo tanto, en sus cargos Luis Enrique, Yuki y Juan Ignacio Martínez. Con estos y los que empezaron la semana pasada, ya hay 10 equipos de primera división preparando la vuelta a la liga. Así que esto ya empieza a funcionar. Es día de presentaciones. Por ejemplo, en el Atleti de Bilbao se ha puesto la camiseta Quique Sola, el delantero que era de Osasuna y que va a jugar las próximas 5 temporadas en San Mamés. El sustituto de Llorente en la delantera rojiblanca.
La verdad que muy contento, muy feliz de estar hoy aquí. Agradecer al Atleti esta oportunidad que me da durante estos 5 años. Y bueno, vengo a aportar muchísimo trabajo, muchísima humildad. Luego todo, pues supongo que llegará, pero como te digo, uno más dentro de mis compañeros. Y como te digo, lo más importante de todo, que estoy muy muy feliz de fichar por el Atleti.
Sola en el Atleti de Bilbao. En el Valencia esta tarde presentan a Javi Fuego. El Valladolid ha presentado al portero Diego Mariño. El Elche a 2 jugadores, a Manu del Moral y a Estebanovic. El Rayo Vallecano ha anunciado la renovación del portero Cobeño, 2 temporadas más. Eso de hoy. Luego el Madrid sigue negociando, por supuesto, por Illarramendi. La forma de pago del Real Madrid a la Real Sociedad parece que está retrasando el anuncio definitivo. Puede tardar más o menos, pero Illarramendi va a ser jugador del Real Madrid la siguiente temporada. Bueno, la semana que viene va a estar entrenando con Ancelotti, si está todo preparado ya, hombre.
Asier Illarramendi es un jugador que siempre soñó con venir al Real Madrid.
Seguro, seguro.
Desde pequeño, desde que daba sus primeras patadas a un balón en Guipúzcoa, su único objetivo era jugar algún día en el Estadio Santiago.
Ah, lo típico entonces.
lo típico de estas situaciones. En Barcelona están pendientes de la salida de Villa. Ya sabéis que, como os contamos aquí la semana pasada, el Atlético iba a iniciar un acercamiento. Y entre lo del Atlético y la Premier, bueno, pues ahí puede estar el futuro de David Villa, que no va a seguir en el Barça. En Barcelona también, por supuesto, están a la expectativa a ver cuál es la decisión final de Thiago Alcántara. Si se marcha o no, a medida que se acerque el mes de agosto, tiene que ser definitivo. Hoy, por cierto, un azulgrana, o un ex azulgrana, es noticia, y Iker Vidal, que después de que el Barça decidiera no renovar su contrato, va a jugar la próxima temporada en el Mónaco. Ya se ha puesto la camiseta, lo han presentado hoy a Vidal, nuevo jugador del Mónaco. Vicente del Bosque ha estado en la inauguración de su campus, ahí desde pequeños aprendiendo la filosofía del Bosque los chavales. Le han preguntado por el relevo que se supone tiene que haber en la selección española a partir de ahora. Él incluso lo dejó caer: después de la Copa Confederaciones habrá algunos cambios. Lo del Bosque va muy despacito.
Nosotros tenemos una selección absoluta todavía en muy buenas condiciones. Hay muy pocos que sobrepasen esa barrera de los 30 años, que tampoco debe ser una barrera imposible para nadie ya que juegue en la selección, salvo los porteros y 2 o 3 jugadores más. El resto están todavía en una edad perfecta para... Tenemos una plantilla muy joven. Ese es el mayor problema para los sub-21, pero indudablemente que cuando hagan méritos, lo lógico es que estén con nosotros.
Claro. Indudablemente que van a ir entrando poco a poco desde el mes de agosto, seguro alguno en el primer amistoso que tenga que jugar la selección española. Tour de Francia, jornada de descanso, será aprovechado por el equipo del líder From, el Sky, que lo pasó mal en el día de ayer. Recordemos que Valverde es el segundo de la general, a 1.25 del líder, y Contador está a 1.51. Van a tener que pelear para ponerle en problemas a From. Tenis, ha salido el ranking ATP después de lo del fin de semana en Wimbledon. David Ferrer es desde hoy el tercero del mundo. Nadal es el cuarto, Djokovic sigue de número 1, Murray es el número 2 y Roger Federer baja al quinto puesto. Y baloncesto, una noticia de esta mañana: el Real Madrid ha confirmado el fichaje del pívot tunecino Salah Eiri. Estaba hasta ahora jugando en Obradoiro, ha sido el jugador revelación de la última Liga Endesa, aunque hay que decir que este refuerzo no quita para que el presupuesto del campeón de Liga, que es el Real Madrid, haya bajado 2 millones de euros. Claro, hay alguno que lo lleva fatal, ¿eh?
¿Cuánto costó el Larramendi este? 30 millones. Vale, bien. ¿Qué ha costado el hijo? 30 millones. Bien, vale. Ya van 60. ¿Qué ha costado Carvajal? 6 y medio. 66. Y si viene el Manguta CB, ¿cuánto va a costar? Lo menos 70, 80. Baloncesto, el único título que hemos ganado todo el año. Y me entero que el Tito Floren reduce el presupuesto en 2 millones. Pero tú, macho, tú flipas, tío. Pero tú, ¿de qué vas, macho? O sea, el Barça está pensando en fichar a Parolis y tú reduces el presupuesto. Pero qué valor ni qué mierda. Pero, macho, ¿tú de qué vas? O sea, joder, yo flipo. De verdad, 2 millones menos, pero tú... ¿Y qué esperas que ganemos así? Y vas a intentando fichar a Parolis. Yo la verdad es que flipo, de verdad, macho. Jesús, flipo, te lo digo en serio. Flipo por un tubo. Y mira, Pichi también lo dice. Pichi flipa también. Qué asco, qué pena, qué lamentable, qué triste, qué asquerosidad.
Se nota descontento, ¿eh?
El pájaro lo flipa. Empezamos. Sí. Vamos, dale ahí.
Qué poco le duran las alegrías.
Vuelto de vacaciones el compañero Hugo Condés.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se acaban. Bueno, todavía te quedan algo.
De la primera parte de las vacaciones. Por aclamación popular de los aficionados del Atlético de Madrid. A ver si vuelves y fichan algo.
Bueno, Antonio Romero todavía no se ha ido.
No, pero me queda poquito. ¿No será que ha vuelto Hugo Condés porque se puede perder algún fichaje al Atlético de Madrid? Porque parece que va para largo ese tema.
Bueno, ese tema hay que trabajarlo. El que no se va a poder ir de vacaciones es Edu Polo, porque en Barcelona hay muchas operaciones pendientes todavía. Edu, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Por ejemplo, de la salida de Villa, ya hablamos la semana pasada aquí, el Atleti. Este fin de semana se ha hablado de una reunión entre Miguel Ángel Gil y Villa, una toma de contacto, al parecer en Gijón, en presencia de Caminero, pero lo de Villa no está claro todavía.
No, ya te dije el otro día que en principio la preferencia del futbolista era no seguir en la Liga Española una vez abandonado el Barça y marcharse a la Premier. Hoy en Inglaterra hablaban de que el acuerdo entre el jugador y el Tottenham ya está hecho, pero de momento el Barça no acepta la oferta del Tottenham. El Barça quiere sacar 10 millones de euros por Villa y de momento la oferta del Tottenham es inferior. Saben en Inglaterra que al Barça le interesa venderlo, que se quiere ahorrar la ficha del año que le queda, y están jugando con esa prisa del Barça para intentar rebajar el precio. Así que ahora mismo yo lo veo más cerca del Tottenham que del Atlético, pero tampoco hay que descartar. Si lo del Tottenham no sale, pues el Atlético como segunda opción tampoco está mal, teniendo en cuenta que además el Atlético va a jugar Champions.
Vale. Última hora de los Thiagos, Alcántara y Silva.
Pues del francés, bueno, el francés, de que juega en Francia, hoy ha reiterado Blanc en una entrevista del Paris Saint-Germain, en el equipo, perdón, que va a seguir en el Paris Saint-Germain y que va a ser su capitán, y de momento no hay novedad. Y de Thiago Alcántara, en principio esta semana debería el jugador comunicarle al Barça qué va a hacer, si se va a marchar al Manchester, si se va a ir al Bayern con Guardiola, o si se queda. En principio, el otro día, en una entrevista en la tele alemana, en unas declaraciones en Alemania, dijo Guardiola que no va a haber más fichajes, así que quedaría la opción del Manchester o la del Barça y seguimos a esperar, claro, si Guata Blanca.
Esta semana Thiago tiene que decidirse y comunicárselo al Barça. Va a ser una de las noticias de la semana, ya lo veréis. Gracias, compañero.
A vosotros.
Bueno, varios equipos han vuelto al trabajo, aunque vamos a empezar por Bilbao, que el Athletic todavía no ha empezado, le queda, creo que vuelve mañana, pero tiene desde hoy a Quique Sola, delantero de Osasuna, que bueno, pues ocupa, digamos, el puesto en el equipo que tenía Fernando Llorente. Iván Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sin pañuelo de San Fermín, pero casi. De verde pistacho. Se ha presentado Quique Sola hoy en el Palacio de Leganés, previo paso de despedida en Pamplona. 5 años ha fichado como león y, a ver, lo tópico ha sonado, ¿no? Ilusión, ganas, trabajo, humildad. Y, claro, también se le ha preguntado sobre lo de suplir a Fernando Llorente. ¿Cómo lo afronta Quique Sola?
Bueno, pues las afronto pues con total tranquilidad, porque nunca me he comparado con nadie. Soy un jugador más de la plantilla y eso es lo que tengo que hacer y centrarme en trabajar y con esa humildad día a día y nada más. Soy igual que el resto de los compañeros.
Es en principio, Gallego, Sola, el último fichaje del Atlético esta temporada. Más de 12 millones ha gastado entre Beñat, Sola y recuperar a Mikel Valenciaga. Hoy ha habido pruebas médicas y físicas en Lezama y mañana a las 10:30 empieza la segunda etapa de Ernesto Valverde.
Que tiene mucho por delante Valverde, pero bueno, al Atlético de Bilbao la pasta no le, digamos que no le hace tanta falta como a otros, porque con lo que pilló por Javi Martínez y lo que ha pillado, bueno, pues Llorente no ha pillado nada, pero con lo que pilló por Javi Martínez, si costó 40 y tantos y se ha gastado 12 o 13, es decir, que todavía tiene para más. Vuelta de equipos al trabajo. Por ejemplo, el Valencia, Chimo Masmano, ¿cómo se inicia la etapa Yukik en Valencia? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues con mucha expectación, teniendo en cuenta que el Valencia está atravesando unos graves problemas económicos que también están sufriéndose su consuelo otros clubes que ven que no fichan, porque aquí en Valencia algunos se desespera porque no hay movimientos. Fíjate, Jesús, solo dos fichajes, los dos a coste cero, uno Mitchell y el otro Javi Fuego, que va a ser presentado esta misma tarde. Dos bajas con respecto al año pasado, una de Tino Costa, que fue una venta necesaria, han venido muy bien esos 6,5 millones de euros, y otra, pues, nostálgica. Es la primera pretemporada después de 15 años sin el capitán, sin David Albelda, que este año ya no está, después de que no decidiese renovarle. Miroslav Jukic, que es la gran esperanza también del valencianismo, llegó prometiendo pelea al Real Madrid y al Barça, ni más ni menos, pelea por los títulos, pero todavía no se ha podido reforzar. No hay dinero en la caja, primero tienen que aligerar, tienen que vender a jugadores, no quieren vender a Soldado, pero no llegan ofertas por los que quieren vender. Esto es Ramí, Diego Alves, es decir, situación de bloqueo ahora mismo en el Valencia. Al único al que pueden vender esta semana es a Fernando Gago, con el que no cuentan, y fíjate, podrían vender el 50% de sus derechos federativos a Boca Juniors y ya se darían con un canto en los dientes aquí en el Valencia, consiguiendo 1,5 millones de euros. Así que así está el Valencia ahora mismo, que inicia hoy la pretemporada, se va a ir a Alemania, va a jugar partidos muy atractivos contra el Milán, contra el Chelsea de Mourinho en Estados Unidos, en una gira muy bonita, pero ahora mismo poca esperanza en fichar jugadores importantes, y es que el dinero, como dicen aquí en Valencia, se acabó hace mucho tiempo.
Vacas blancas en Valencia.
No solo en Valencia.
Vacas blancas en Valencia.
Ese es el consuelo. Ese es el consuelo, porque ven que el Atlético de Madrid no puede fichar, vale, que el Málaga tiene que vender, y están haciendo los deberes que ya hizo el Valencia hace mucho. Que tampoco, el Valencia ya lleva vendiendo cracks muchas temporadas.
Tampoco está acostumbrado Yuki a que le dieran grandes fichajes. El Valladolid le dio lo que tenía, hizo una buena temporada. El Valladolid también vuelve hoy. José Luis Rojí, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Gallego. Pues sí, vuelve hoy, o ya lo ha hecho esta mañana, con los reconocimientos médicos, con la presentación de Diego Mariño. Ahí se ha producido el pistoletazo de salida y a las 6:30 de la tarde ya pisarán el césped de los campos anexos, estrenarán ropa, estrenarán entrenador, Juan Ignacio Martínez, que se pone al frente del equipo sustituyendo a Miroslav Jukić, del que hablabais ahora mismo. Tres caras nuevas en el proyecto: Diego Mariño, Zakaria Berdic, Franco Marroquí y Alcatraz García, un lateral colombiano que llega a Valladolid para reforzar un equipo que basa su fuerza en el bloque. Y la ilusión que ha despertado este conjunto vallisoletano se refleja en una semana de campaña de abonados. Se han hecho ya más abonos que la pasada campaña, y eso que el efecto arrastre del ascenso fue muy importante. Ya más de 3.000 personas han retirado su abono. Como te digo, a partir de las 6:30 se pone de largo el proyecto de Juan Ignacio Martínez en el Real Valladolid.
Mira qué bien, la gente ilusionada a pesar de que no hay grandes fichajes. Y también tenemos muchas ganas de ver al nuevo Celta de Luis Enrique, que empieza hoy. Jacobo Buceta, buenas tardes.
Muy buenas, Jesús. De verlo sí, de escucharlo no, porque Luis Enrique no ha querido hablar. Lo de hablar no le gusta demasiado.
Madre mía,
me gusta más correr.
El Celta de Luis Enrique lo ha hecho con doble sesión, lo va a tener estas jornadas, esta semana, muchísima carga de trabajo, como le gusta al técnico asturiano. Queremos ver también cómo responde en su regreso a España para entrenar ya en la primera división. Antes lo había hecho en el Barça B, y el fracaso, su paso por la Roma, que acabó en la primera temporada, a pesar de que tenía firmado tres, con dos de las tres caras nuevas, con Fontás y con Nolito. Falta Charles por llegar, porque tiene más descanso al jugar el playoff de ascenso con el Almería. Y con una muy buena noticia, se lesionaba a finales del año pasado el internacional sub-20 Hugo Mayo, que hoy ha recibido el alta médica y está a disposición de Luis Enrique. Con mucha cantera, se va a volver a tirar de la cantera en este año, incluso de algún juvenil como Santi Mina o como Rubén Blanco, al que vimos ya en el final de la temporada pasada. Así que este Celta, que ha levantado expectación, de nuevo marcado por la cantera, por la austeridad y también por la ausencia de Iago Aspas, que ya está en el Liverpool entrenando y que aquí vamos a ver cuánto se le echa de menos.
Muy bien, gracias, Jacobo. Suerte para el Celta de Luis Enrique, y a ver si se anima un poquito a hablar. Y también empieza hoy el Elche. Antonio Valcárcel, ¿cómo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el Elche ha comenzado la pretemporada hoy presentando a sus dos primeros refuerzos en esta nueva estancia en Primera División. Ambos jugadores han sido cedidos por el Sevilla para la próxima temporada. Se tratan de Manu del Moral, que ha pasado por el Atlético de Madrid, Getafe y finalmente por el Sevilla. Esta mañana Manu del Moral mostraba su ilusión de formar parte del conjunto franjiverde tras no pasar, dice, un buen año en el Sevilla. El otro fichaje es Miroslav Stevanović, que el centrocampista bosnio dice que tiene la intención de jugar en el Mundial y que para ello necesita jugar mucho, algo que no podía hacer en el equipo andaluz. Fran Escribá, entrenador del Elche, cuenta con estas dos nuevas incorporaciones con 18 jugadores. Los componentes del equipo han comenzado en la jornada de hoy y mañana las habituales pruebas médicas, y esta semana comenzará el trabajo físico a doble sesión que les llevará a realizar un stage de pretemporada en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar.
Muy bien,
los rivales del Elche en esta pretemporada serán el Benfica el próximo 28 de julio en el Coliseo Frágil Verdi y el 3 de agosto en el Rico Pérez frente al Hércules.
Gracias, Antonio Valcárcel. El Elche también ha vuelto a Primera División. Mucha suerte para todos. No hay dinero, pero ilusión a raudales.
94.4 FM, Cadena Ser.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana menú especial por 18 euros persona. En Pinto Calle Alfaro 11 Posterior, reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Ahora con terraza de verano.
Todo lo que necesitan tus mayores en Residencia Nuestra Señora de la Caridad. En Illescas, habitaciones individuales o dobles, médico, fisioterapia, peluquería, terapia ocupacional y todo incluido, tanto para válidos como asistidos, estancias temporales, vacaciones o posoperatorios. Infórmate y te convencerás. 925-511-913. 925-511-913.
Ser Marisur, 94.4 FM.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Ya se me ha hinchado. Ya se me ha hinchado. ¿Pero por qué repetimos mensajes en el contestador? ¿Es que os gustan más unos mensajes que otros?
Sí.
Con la cantidad de gente que llamamos, que queremos decir nuestra opinión y queremos hacer un poco de análisis y queremos comentar un poco cómo está la situación deportiva de una u otra o qué sé yo qué cosa, y no hacéis más que repetir el mismo mensajito. Es el del baloncesto y el de LeBron James, que ya lo he oído por lo menos 4 veces.
Es que muy bueno, hombre.
Madre mía, si esto parece el coto de caza de unos pocos. Nada más que están invitados unos poquitos al contestador. Al resto nos tenéis censuraditos ahí, callados.
Hombre, que no, hombre, que no, que no.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Míralo.
Vale, vale, muy bien. De todas maneras yo voy a seguir llamando, ¿eh? A ver si te crees tú que yo voy a dejar de escucharte o de llamarte. No, no, yo soy el tío más pesado del mundo. Tú no sabes con quién estás hablando.
Vale, vale, vale.
Anda, chusco, que sois unos chuscos. Y nada, os vais a poner el de LeBron James el lunes, ¿vale?
Que no, hombre, un saludo. Que hemos puesto el tuyo, que hemos puesto el tuyo, hombre. Son las 3:32, esto es Ser Deportivos. Compañero Íñigo Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A The Hives, que son estos suecos que están sonando, también te los pierdes, macho.
Bueno, de todas formas, hoy no me puedes hablar de música. Hoy te voy a hablar yo de música, tío, gallego, en este programa.
No me digas, a ver.
Yo me echo definitivamente del Orica, pero definitivamente.
¿De quién?
No,
¿de quién?
No, ¿verdad? Del equipo Orica, el conjunto australiano que está corriendo el Tour de Francia, que han tenido a Intey. Bueno, pues es un equipo atípico. No os perdáis, en serio, en YouTube, ponéis Orica y lo buscáis, un vídeo que han hecho los corredores, el director deportivo Neil Stephens y demás, un homenaje a AC/DC. Es alucinante. Yo definitivamente no quiero saber nada de ningún otro libro más que de este. No os lo perdáis, lo han colgado, creo que ha sido ayer o esta misma mañana, y es alucinante el homenaje a AC/DC que le hace el equipo, divertido, gracioso, con mucha chispa, y todo eso en medio del Tour, en medio corriendo una carrera.
Sí, pues, ahora mira, lo vamos a buscar y lo vamos a colgar en el Facebook de Ser Deportivos para que lo pueda ver todo el mundo. Pero bueno, no lo han hecho en la jornada de descanso, que es hoy.
No, no, hoy no, lo han hecho durante varias jornadas, incluso salen bailando en el podio el día que gana la crono por equipos. Es que es un equipo absolutamente atípico. Hoy algo harán, hoy algo harán, porque es jornada de descanso, está el pelotón, el Orica y el resto de equipos durmiendo en las cercanías de Nantes. Esto es la zona de la Vendée, muy cerquita de Bretaña, donde va a acabar mañana una etapa plana que va a terminar en Saint-Malo, pasado será la crono también en Le Mans Saint-Michel. Y bueno, pues hoy tranquilidad y buenos alimentos, entrenar algunos, porque la primera semana ha sido de mucha tralla, y sobre todo, bueno, pues las ruedas de presa de rigor de estos días en la jornada de descanso, ¿no?
Muy bien, en ellas ha estado, en algunas de ellas ha estado nuestro compañero Edu Pidal. Edu, buenas tardes.
Hola, gallego, muy buenas.
A ver, ¿qué se dice? Antes de la pidalada de esta semana, ¿qué se ha dicho, de este día, qué se ha dicho esta mañana?
Pues mira, por ejemplo, Alberto Contador ha aprovechado para hacer una hora y media de bicicleta, ha probado también la cabra para la contrarreloj del miércoles, reconoce que le gustaría estar con mejor tiempo, al menos con el mismo que Chris Froome, reconoce también que la crono del miércoles no le viene bien, es más para rodadores y en eso parte con ventaja el corredor británico, pero sí ha dicho, y eso es un hilo nuestro para la esperanza, que a él las vueltas grandes se le dan bien al final, en la última semana es cuando llega mejor y cuando aprieta un poco más, y la última semana todavía está por delante, y que la última referencia de una gran vuelta de Froome es la vuelta 2012, que es precisamente cuando se vino abajo en sus últimos días, así que todavía queda tiempo, terreno, quedan los Alpes, hay dos cronos y puede remontar. Y ahora estoy camino del equipo, del hotel del equipo Movistar, que está a 60 kilómetros del Saxoban, y a las 5 de la tarde van a ver a Alejandro Valverde y Nairo Quintana.
Muy bien, ¿y a quién nos presentas hoy?
Pues mira, se llama Juanjo Lobato, es andaluz, es su primera temporada en el Euskaltel Euskadi, corre su primer Tour de Francia y ha hecho puestos meritorios, ¿eh? Se ha metido con los mejores, ha sido cuarto y quinto en varios sprints y se presenta el mismo, mira.
Hola, soy Juan José Lobato y corredor del Euskaltel Euskadi y este es mi primer Tour de Francia.
¿Qué es lo primero que haces al subirte al bus, nada más terminar la etapa?
Coger asiento.
¿Antes de dormir un buen libro o una buena peli?
Nada, ni una, un buen libro.
A ver si nos aclaramos.
¿Tu mejor amigo dentro del pelotón?
Todo de Euskaltel.
¿Qué come un ciclista en carrera?
Barrita y fruta.
¿Una manía confesable?
Presionarme 4 veces.
Ahí está. ¿A quién llamaban el Tarangu?
A Fuente.
¿Y el relojero de Ávila?
A Bamonte.
Casi.
No. ¿A favor o en contra de los pinganillos?
A favor.
¿En qué año ganó Perico Delgado el Tour?
En 88.
Bien. Por las noches, ¿de qué hablas con tu compañero de habitación antes de dormir?
De tontería.
¿Pero por qué dicen estas tonterías?
¿Sabes quién es Manuel Esteban Manolete, el mítico Manolete?
¿El torero?
Es que se lo ha dicho mal. ¿Cuando no corres el sprint escuchas radio?
Sí.
¿Sabes dónde está ahora mismo Luis Bárcena?
No.
Bueno, gracias.
Muy grande.
Manolete no es toreo porque no quiere, ¿eh?
Muy grande. Ha estado bien, sobre todo cuando ha dicho el Euskartel.
No, y cuando ha dicho que no hacía nada y lo ha dicho, bueno, me leo un libro de vez en cuando.
Bueno.
Suena mentira un poquito, ¿eh?
Solo uno de seis conoce a Manolete, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno, no, tenemos la esperanza de que más adelante pueda cambiar la.
Pero tú le dices, que, ¿no? ¿Tú les dices que esa no es la respuesta correcta cuando terminan el test?
Sí, claro.
No, yo me río, yo creo que me lo ven en la cara.
Claro, pero es que ellos. A todos los compañeros del pelotón les van a decir que aciertan y van a decir todos el torero. O sea, lo estás haciendo mal.
Bueno, Edu, Íñigo, buen día de descanso, mañana más, un abrazo.
Hasta luego.
Seguida vamos con el escáner, que hoy nos estamos retrasando un poco, pero antes queremos escuchar algo, un poquito del seleccionador Vicente del Bosque, que ha estado esta mañana presentando su campus, y compañeros Carabajano, ¿qué ha dicho el seleccionador nacional?
Bueno, vamos a escuchar dos extractos breves, uno sobre la edad, ya en la presentación hemos escuchado hablar sobre la edad de los futbolistas, ha hablado sobre Xavi Hernández, que llegaría al Mundial con 34 años, algo que para del Bosque no es más importante que su rendimiento.
No creo que nadie, debamos eliminar a nadie por una cuestión de edad y sí por rendimiento, y en el caso de Xavi es como está al nivel de todo. La edad no es ningún mérito, si acaso es un estado, pero no es ningún mérito, así que vamos a esperar a ver cómo van las cosas y confiamos mucho en él y en todos los jugadores y en esos jugadores que a lo mejor están en esa frontera de los 30 años pero que nos han dado un excelente rendimiento, y confío que mientras lo sigan dando en su club, porque no lo van a dar también en la selección.
Además, fuera de la selección también le hemos preguntado, Gallego, por el Real Madrid y por el nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, algo de quien se dice que es un poco estilo Vicente del Bosque. Esto es lo que ha dicho sobre Ancelotti.
Me parece bien y es un hombre que ha tenido grandes éxitos, conocedor del fútbol europeo, del nivel de grandes jugadores, y encaja perfectamente en lo que debe ser el entrenador del Madrid.
Eso en cuanto al Real Madrid. También ha hablado del problema de los nueve que tiene ahora mismo España, sobre todo en esta Copa de Confederaciones, que no ha habido un nueve que haya brillado, y ha dado un nombre, el de Fernando Llorente, que podría volver a tener opciones.
Yo creo que tenemos buenos delanteros, muy buenos delanteros, y ahora también yo creo que vamos a tener la oportunidad de que Llorente empiece a jugar en su nuevo equipo, y vamos a tener también la posibilidad de convocarlo.
Bueno, a ver qué pasa con Llorente. Parece claro que tendrá que volver a la selección. Gracias, vamos con el escáner. Marcos López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y Antonio Romero, ya lo habéis escuchado antes. Lo primero que quiero preguntaros es cómo está el mercado de fichajes, ¿eh? Romero, a ti, según iban saliendo los nombres nuevos, estabas cada vez más ilusionado, ¿eh?
Sí, no, yo creo... me parece que tener ilusión en los fichajes con los nombres que estamos dando de aquí o desde que han empezado las presentaciones de los equipos es complicado, pero... no hay mal que por bien no venga. Creo que están subiendo muchos chavales de la cantera. Creo que la apuesta por la cantera es decidida, y no solo por los equipos modestos, sino también por los equipos grandes, y creo que esa es la mejor
¿Pero noticia. ¿Es obligatoria o es voluntaria?
Sí. No, mira, yo te digo una cosa. Entre un lateral colombiano que viene al Valladolid y que seguramente nadie conoce, y un chaval de la cantera del Valladolid que pueda ocupar ese puesto, yo creo que ilusiona más el chaval de la cantera que el colombiano. Yo creo que a igualdad de condiciones la apuesta es necesaria, salvo los cracks que mejoren cada uno el nivel del equipo que sea en cuestión, del equipo al que vayan a pertenecer. Si no van a mejorar, pero mucho, lo mejor es que el nombre sea de la cantera. E pero ilusiona más.
Pero es que eso, sin duda, que ilusiona mucho más. Pero es que eso se debería haber hecho desde hace tiempo.
Y por
tiempo.
Cierto, Marcos, perdona. Y se queda menos dinero que no hay por el camino en las comisiones.
Sin duda. Seguro. Sin duda. Y sobre todo, eso se podía entender hace 20, 25 años cuando España no era nada en el mapa del mundo. Pero ahora vienen a fichar jugadores españoles. Mira cómo está la Premier de jugadores españoles. Vienen a fichar entrenadores españoles. Mira a Rafa Benítez, donde se ha ido al Nápoles ahora. Fíjate cómo está ahora mismo el fútbol español. Con más razón todavía, dónde está la cantera, lo que pasó con el Mundial Sub-20, lo que ha pasado con el Europeo Sub-21, es la necesidad y sobre todo la obligatoriedad de apostar por gente con talento, no, ni más ni menos.
Y que se va un chaval que es suplente en la selección Sub-21, que es Carvajal, y es uno de los mejores laterales de la Bundesliga. Y que mata, que le cuesta rascar bola y que le cuesta rascar minutos en la absoluta española, es el mejor futbolista del Chelsea. Es decir, y que Suso, que es un futbolista que en la Liga Española prácticamente no tuvo oportunidades, se va a Inglaterra y la está rompiendo. O sea, no solo estamos hablando de un primer nivel, como diría Mourinho, top, sino que estamos hablando de un trabajo de cantera y de una formación de los chavales que hacen, uno, que se ahorre dinero, y dos, que cuando se tiene que vender se saque pasta por ello.
Lo que pasa es que hay veces que un jugador...
Un
jugador de la cantera, como Thiago Alcántara, no tiene espacio, porque quiero preguntaros por los fichajes del Madrid. Isco y Aramendi, que se va a hacer más tarde o más temprano, a finales
buenos
de semana.
Buenos fichajes.
Sin duda alguna. Luego buenos habrá fichajes. Que ver cuántos claro. partidos y qué cuál claro. es su rol en el primer equipo. ¿Tú qué esperas, Romero, por ejemplo?
Bueno, yo creo que el rol de Isco va a ser estelar. Creo que Isco va a ser titular prácticamente desde el primer partido y que va a tener una influencia en el juego del Madrid que seguramente a estas alturas de la pretemporada no nos imaginemos, porque creo que Isco está en edad de crecer, en edad de progresar, y en el Real Madrid con Ancelotti va a crecer y va a progresar. No significa que vayan a regalar minutos, pero creo que su incidencia va a ser desde el primer minuto y muy importante. Con Iyarramendi tengo más dudas, en el sentido que Iyarramendi es Xabi Alonso, y los partidos en los que no pueda jugar Xabi Alonso serán los que tenga que tomar la medida y la determinación Iyarramendi del equipo. Creo que Iyarramendi tiene o va a tener menos minutos que Isco, pero es un fichaje a largo plazo. Es decir, que hay que darle paciencia.
Sí, porque Xabi Alonso puede quedarse en el Madrid a lo mejor 2 años más.
Claro.
Como mucho.
Pero es que recuerdo que en ese puesto, en el Real Madrid, yo he visto jugadores como Gravesen, Pablo García, Kedira, que a muchos le gusta mucho y a mí me parece un futbolista peor, mucho peor técnicamente que Iyarramendi. Luego tener el recorrido supuesto. Que tenga Iyarramendi, pero mucho peor.
Entonces,
si has tenido una apuesta decidida por ese tipo de jugadores y no nos hemos hecho esa pregunta en estas alturas de la temporada, o sea, cuando vino Kedira nadie dijo ¿qué papel va a tener Kedira? Y viene Iyarramendi y todos estamos un poco ¿y qué papel va a tener el chaval? El que se gane, yo creo que se lo va a ganar antes Isco que Iyarramendi, okay. Pero van a ser importantes los dos.
Kedira, sin que yo sea un defensor a ultranza suyo, ha tenido un papel protagonista, muy protagonista.
Porque le han dado toda la confianza, sí, que a lo claro, mejor con otros jugadores no. En el Real Madrid te recuerdo que se me ha olvidado que haya jugado también Essien, que ha jugado Emerson. O sea, que yo he visto unos paquetes jugando de mediocentros con toda la confianza del entrenador en el Real Madrid, que ahora que me dicen que va a venir Iyarramendi, yo doy palmas con las orejas, porque es un pedazo futbolista.
Marcos, ¿tú cómo lo ves?
Aquí la clave es el entrenador. Como decía Guardiola, el Madrid tenía y sigue teniendo una gran cantera. El ejemplo de Carvajal es el más reciente y el que mejor nos sirve a todos. El Madrid ha tenido que repescarlo porque es uno de los mejores laterales derechos que hay en Europa, así a este nivel de juventud y de proyección. El Villarreal tiene una gran cantera, el Sevilla tiene una gran cantera, el Atleti, todos tienen la gran cantera. Ahora, hay que ponerlos. Y Ancelotti tiene que ser valiente y tiene que poner a Iyarramendi en el momento que lo tenga que poner. Tendrá que poner a Isco y un día sentar a Özil, tendrá que quitar a Modric para poner a Yarramendi, y en la medida que ellos mismos se vayan ganando, es evidente que para los dos, tanto para Isco como para Yarramendi, es un salto brutal, es decir, de ser uno estrella en el Málaga y otro un fantástico jugador, pero en la Real Sociedad, aparecen y te meten en el Madrid, que es palabras más que mayores, y si no tienes la confianza del entrenador, todo ese gran proyecto de futbolista que eres, se te puede venir abajo.
Por cierto, ¿sabes? Me reía cuando hablaba Chimo de lo que va a sacar el Valencia por Gago. Yo me chupé esa negociación con Gago, era en el hotel Eurobuilding, aquí al ladito, estaba Marcelo Lombilla, que era el representante, era Ramón Calderón el presidente del Real Madrid, había 4 o 5 para trincar de las comisiones. ¿Sabes cuánto pagó el Real Madrid por Gago? 24 millones de pesetas, o sea, de euros, perdona.
No hace falta decir claro, nada más. Ahora seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Por Higuaín, ¿cuánto pagó? Porque menos, vinieron juntos, ¿no?
Mucho menos. Higuaín era el patito feo de la operación.
Y por Marcelo menos todavía. Marcelo 6-7 millones, sí, que vino en diciembre.
Y el tipo Higuaín, que venía de jugar 10 partidos en primera división con Argentina. Yo recuerdo algún presidente que claro, se pasó de listillo en la primera división. Dos. Uno el del Celta y el otro el del Getafe. Que salieron diciendo que 4 meses antes se lo habían ofrecido por la mitad de precio. Bueno, claro, pues haberlo fichado.
¿No? El fútbol es tan raro que dices, claro, si se pagaron 24 millones por Gago, que Dira ha sido súper barato.
Claro,
sí, claro, evidentemente. Ah, no, y mira el ejemplo que tienes del Barcelona, que anda buscando central desde hace 15 años. Los dos mejores centrales que ha traído en estos 15 años han sido Rafa Márquez, 5 millones de euros, del Mónaco, precisamente, donde se ha ido a Vidal este mediodía, y Gerard Piqué, que recibió críticas, pero no te puedes imaginar las críticas que recibió Chiqui Bigristein en su momento por recuperar, por repatriar a Piqué por 5 millones de euros en aquel momento.
Vamos a hablar del Barça. ¿Cómo veis lo de Villa? Bueno, tiene que salir sí o sí 100%.
Sí,
no puede seguir ahí porque va a jugar nada. Y a él le queda todavía mucho recorrido. El Atleti se metió de por medio. Bueno, mucho recorrido o un poco de recorrido, Romero, ¿no? Que a veces así.
No te he dicho nada.
Un par de años le quedan mínimo. Un par de años con confianza, con un entrenador que crea en él, le quedan como mínimo al
lenguaje.
Yo un par de años le doy todavía.
Depende del nivel, no. Un par de años de fútbol y más. Yo digo que el Villa estelar, del que todos recordamos cómo partía por la izquierda y la reventaba en el Barcelona en su primer año, por supuesto en el Valencia y luego en la selección española, yo creo, Marcos, que Sevilla ya no lo vamos a volver a ver, el estelar. Ahora, que le queda recorrido alto nivel y que un tipo que es tan inteligente jugando al fútbol y que tiene tanto
y que
gol
como profesional, sobre
claro,
todo,
que tiene tanto gol como tiene Villa, que va a seguir marcando chirlos donde vaya, de eso no tengo ninguna duda. Pero un delantero de referencia, yo creo que eso ya, ojalá me equivoque, eso ya nos va a costar.
¿El Atleti es una opción? ¿Creéis que solamente ha habido un acercamiento y que está destinado a Premier? A mí me dicen que bueno, que ahora no le importaría quedarse en España incluso, ¿eh?
Hombre, él, puestos a elegir, seguro que le gustaría más quedarse en España. Es verdad que Vilas Boas y el Tottenham llevan ya mucho tiempo detrás de él, han hablado con él, el proyecto deportivo es lógico, aunque no esté en la Champions le seduce. Imagínate si no viene Gareth Bale al Madrid al final y se queda en Londres. Estamos hablando de un equipo con Paulinho, una de las revelaciones de la Copa Confederaciones, de un equipo con mucho potencial y con mucha posibilidad de hacer algo serio en la Premier este año, pero quedarse en España, tener la posibilidad de que Vicente del Bosque lo vea cada semana aquí en el Calderón, porque en el fondo él lo que necesita es jugar, adquirir la confianza y el ritmo que le falta, porque dentro de un año España no tiene otro delantero mucho mejor, a no ser que...
Oh, ya veremos lo que pasa.
¿Cuánto Marcos, es que de la ficha que tiene Villa en el Barça, claro, o la que le puede ofrecer a Tottenham, la que le puede ofrecer a Atlético Madrid, me da que...
¿Cuánto gana Villa en el Barça, Marcos?
Mucho dinero, debe estar ganando en torno a los 5 millones de euros y creo que este último año le subía todavía un poco más, claro, el salario.
5 netos, 6 netos, sí, era sí, más o menos lo que ganaba Falcao en el Atlético de Madrid. Claro, entonces estamos hablando de que o reduce mucho sus pretensiones o lo tiene complicado.
Bueno, depende, se puede hacer un contrato largo también ahí, se puede hacer un contrato de 4 años, 3-4 años.
No, pero si 4 años...
ya, ¿no? Yo te digo, poniéndome la piel del jugador.
No,
si
fácil no es. Tiene que ceder todas las partes, creo yo, para que esto
evidentemente sea. Me encantaría ver en el Atlético de Madrid, creo que sería un equipo bueno para Villa.
Lo que le puedo ofrecer al Atlético... No, digo que lo
Simeone,
que le puedo...
¿cómo lo vería, tú crees?
Yo creo que Simeone lo vería bien. Simeone le gustaba Negredo, era el que le gustaba, no ha habido ese acuerdo entre Atlético de Madrid y el Sevilla, y hombre, Villa es un futbolista que te garantiza goles y que es un futbolista de nivel internacional. El problema que tiene o lo que le puede ofrecer el Atlético de Madrid a Villa básicamente es ser la cabeza de cartel, evidentemente, del equipo, el delantero referencia, que él vuelva a coger esa confianza que tenía en el Valencia en su primer año en el Barcelona, como decía Antonio, y bueno, pues eso es más o menos lo que le puede ofrecer el Atlético de Madrid.
Jugar en un equipo Champions.
Jugar en un equipo Champions, evidentemente, pero repito, Marcos, sobre todo seguir en España y ser la cabeza de cartel de un equipo que va a jugar en Champions, volver a ser el Villa estelar, la estrella de un equipo,
claro,
que en el Barcelona evidentemente tenía que repartir ese protagonismo.
Y Thiago se va a marchar, yo creo que sí, va a ser es irreconducible esa situación, la de Thiago Alcántara.
No, no, en el modo en que él decida si es conducible o no, es obvio que si él quiere jugar minutos, parece que le van a dar más minutos en el Manchester que en el Barcelona. Tampoco el nuevo entrenador del United, David Moyes, o el propio Tito pueden garantizar minutos, pero si tú llegas allí como una estrella que han pagado 18 o 20 millones de euros por ti, vas a tener más posibilidades, sobre todo porque el United no tiene ese tipo de centrocampista que es Thiago Alcántara. Es una pena para mí personalmente que se vaya del Barça y que se vaya del fútbol español, porque estamos hablando de un jugador que junto a Isco son los dos talentos más importantes que hay ahora mismo en el fútbol español.
A mí me parece un error estratégico gravísimo el del Barcelona. Me parece que por 30, 40, 50 minutos, no sé exactamente los minutos,
sí, muy pocos,
que
dos
Thiago,
partidos, claro,
que Thiago se vaya del Barcelona, si se va al final por 18 millones de euros, me parece un error muy grave. Yo quiero recordar que a la edad de Thiago, Iniesta no jugaba y Xavi jugaba muy poco, y creo que sin ser exactamente Xavi ni ser exactamente Iniesta, me parece que es el mejor centrocampista joven, para mí mejor que Isco, que hay ahora mismo en el fútbol europeo. Otra cosa es que vaya un poco crecido, que a lo mejor se precipite, cabeza no sé qué, pero calidad pura, libra por libra, me parece el mejor centrocampista joven de Europa y el mejor recambio con sus cualidades, sí, para Xavi y para Iniesta. Sí,
y sobre todo que es un jugador al que hay que ver jugar 35 partidos,
es 40
tema,
partidos.
Pero eso está bien, pero
si no, no lo vamos
a ver. El problema es que da la sensación de que Thiago se va mosqueado del Barcelona.
Hombre.
Con lo cual, eso tiene difícil reconducción para en un futuro decirle, bueno, vete, juega 40 partidos, pagamos una cláusula de recompra.
Eso es imposible.
Mira, esto es lo que dicen en Barcelona, eso es imposible,
eso
porque
es imposible.
Thiago se va mosqueado de Barcelona.
Eso es imposible. Ahora, es curioso, el Madrid está comprando futuro y el Barça está vendiendo futuro. O sea, el Madrid está invirtiendo en Carvajal, en Isco, en Yarramendi, y el Barça, porque tiene lo que tiene ahora mismo, que es Xavi, Busquets e Iniesta en el centro del campo, no hay sitio ni tan siquiera para SES en esa zona, está vendiendo al futuro, que es Thiago.
Me dejas decir una cosa del futuro del Madrid que no me ha gustado mucho.
¿Qué?
Jesse. O sea, me gusta todo lo que está haciendo el Real Madrid en esta pretemporada, independientemente de que venga Bale o que no venga Bale. Las dudas que está teniendo Jesse, a Jesse ya le han dicho, contamos contigo, lo ha dicho públicamente en el larguero el presidente, se lo ha dicho en privado Zinedine Zidane, le queda un año de contrato a Jesse, es decir, que el año que viene a partir de enero creo que ya podría negociar por otro equipo, pero lo que no puede pretender Jesse es que en el Real Madrid le garanticen minutos en el primer equipo. O sea, Carvajal se tuvo que ir a buscarse la vida a la Bundesliga, Morata lleva dos años sin rascarla, pero progresando de una manera humilde y partiéndose el pecho para jugar minutos de la basura, y Jesse, una vez que ha recibido el mensaje, que me consta que ha recibido, contamos contigo, no puede estar con dudas de si el Madrid me quiere o no me quiere. No, el Madrid ya te quiere. Ahora, titular en el Madrid no vas a ser. Tu opción es, me quedo, sigo progresando y la rompo en el Madrid, o me voy a otro equipo en el que seguramente sea más importante, pero a lo mejor no vas a ser tan feliz como en el Real Madrid. Yo creo que el mensaje ya está ahí, ya. Tus dudas tienen que desaparecer.
No se puede salir tan pronto en las portadas diciendo, claro, no entiendo por qué no juego, claro, en el
ahí
Madrid de titular.
No jugaba Higuaín de titular, claro, o a veces no jugaba Benzema.
Además que yo estoy convencido que Jesse va a jugar porque es muy bueno. Pero claro, o sea,
sí, eso se gana en el campo.
Claro,
en
yo entendería que Jesse estuviera molesto si fuera a estas alturas del verano y no lo hubiera llamado a nadie para decirle si va a jugar en el filial o en el primer equipo. Pero chicos, lo ha dicho el presidente públicamente y te lo ha dicho en privado Zinedine Zidane, que es como si te lo hubiera dicho Ancelotti. A partir de ahí a currar y a ver lo que te toca.
Bueno, lo veremos, compañero. Mañana hay asamblea de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Qué tiempo,
por fin calendario, ¿no?
¿Qué tiempos aquellos cuando ibas a la asamblea?
Así
de...
Así que era el mercado persa aquello,
y,
¿no?
Y estaban todos los presidentes negociando y los fichajes se apalabraban delante de los medios de comunicación.
Exacto.
Con las grabadoras. Mañana, si vas a los
presidentes... Iban dos por cada medio, claro, uno, claro, por delante, uno por detrás.
Ahora con Lendoiro que no sé qué tal, que el otro que no sé
cuánto... No hay dinero, no hay dinero.
No, no, ahora como mucho, si pillan a tres o cuatro periodistas, le piden pasta.
Bueno, pues digo una cosa, a ver si así tenemos suerte... Y en la asamblea de mañana solucionan todos los problemas que luego durante el año van
la final de Copa,
y no
sobre
capaces,
todo.
Claro, y no son capaces de solucionar.
¿La final de Copa?
¿La final de Copa
va a ser en China?
No, dicen que va a ser en la semana de Semana Santa.
Sí, bueno,
este año
mejor.
Este año se ha utilizado partido internacional, si no recuerdo mal, jugó la selección española.
Sí.
Y que dicen que si se aprueba lo que tienen previsto en el calendario de mañana, la final de Copa sería en ese sábado santo, viernes santo, cuando decida.
Temporada bueno. Dura, ¿eh? Porque está al final está el Mundial.
Bueno, calla, si no hemos terminado esta tarde.
Por eso te digo.
De momento bueno, no nos hemos ni clasificado para el Mundial.
Bueno, el Barça empieza el lunes a trabajar, ¿eh?
Y el Madrid.
El Madrid también.
Un abrazo, pues el lunes hablamos, Marcos.
Hasta luego.
Con Romero no, porque se marcha de vacaciones.
Felices vacaciones.
Llamarme para desearme buenas vacaciones.
Bueno, buenas vacaciones te deseo ya.
Un abrazo. Vale, Marcos, un abrazo.
Hasta luego.
Me quedo hasta el final.
En el Rayo Vallecano se espera la llegada de jugadores, pero por el momento lo que han hecho José Palacio ha sido asegurarse un portero. Buenas tardes.
Sí, por lo menos ya va a tener un portero el miércoles cuando vuelva el Rayo Vallecano al trabajo, y es un viejo conocido, David Cobeño, el portero de Móstoles, que estaba a puntito de firmar por 3 años con el Español, cuando a última hora, en el día de ayer, llegó una llamada del Rayo Vallecano, le dijo, te ofrecemos 2 temporadas en vez de una, y David Cobeño ha aceptado la oferta del Rayo Vallecano, igual que prácticamente el año pasado lo tenía todo hecho con el Vaslui rumano, y a última hora se volvió al Rayo Vallecano, y no es el único portero que quiere fichar el Rayo, tiene una primera opción, que es Rubén Martínez, el portero que estuvo cedido la temporada pasada por el Málaga. El jugador quiere minutos, pero la verdad es que en el Málaga no se lo aseguran, ahora teniendo por delante a Willy Caballero y a Kameni, y el Rayo le quiere tanto cedido como por rescisión de contrato. El problema es que no llega económicamente ahora mismo a lo que pide Rubén Martínez, entonces empezarán a mirar otras alternativas, y una de las alternativas que maneja el Rayo Vallecano para la portería es Sergio Asenjo, el portero del Atlético de Madrid. Este, claro, tendría que llegar cedido porque el Atlético quiere pasa por su traspaso y en el Rayo no hay. Así que si no sale la opción de Rubén Martínez, empezarían a moverse y a buscar la cesión de Sergio Asenjo. Y otro de los jugadores que quiere cerrar cuanto antes el Rayo Vallecano es a Javier Bas, el mediocentro de Sevilla, no cuenta para Unai Emery, él quiere jugar en el Rayo porque ya jugó en el Córdoba con Paco Gémez y la verdad es que se salió. El problema es que para la cesión no hay acuerdo económico ahora mismo con el Sevilla. El Sevilla quiere que el Rayo pague toda la ficha y obviamente el Rayo ahora mismo no tiene una economía como para pagar toda la ficha de Javier Bas. Él quiere jugar en el Rayo, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo.
Gracias, Palacio. Un abrazo.
Hasta luego.
Javi, bueno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a comenzar hablando de el Sevilla, que va a visitar Old Trafford el 9 de agosto, y allí se va a medir, obviamente, al Manchester United, con un fichaje algo curioso, un jugador que desde luego es muy rápido. Se trata de...
Espera, vamos a ver. Es que como
que Javi es un tío educado y no te va a corregir.
Claro, no,
es
me que ha parecido feo.
Es un tío educado y de moral.
Ha sido profesional. Han llegado de pronto todos los de prácticas y tengo un lío de apellidos, claro, y nombres, le he llamado Javi Bueno en vez de Javi Blanco.
Pero no pasa nada.
Adelante.
Joan Plaza le puedes llamar también.
Bueno, comentaba que Usain Bolt va a jugar ese partido contra el Sevilla, va a vestir la camiseta del Manchester United. Algo curioso, resulta que el jamaicano es amigo de Rio Ferdinand y el partido también va a servir como homenaje, así que va a jugar ese partido. El Villarreal hizo ayer oficial el fichaje de Aleksandar Pantić, es central, llega procedente del Estrella Roja de Belgrado.
¿No es familia de Pantić?
No, que se sepa, no, no ha trascendido. Del Estrella Roja.
Ahora empieza a tirar la falta, la mete por la cuadra y todo el mundo, oye, bueno, aquí pasa algo.
Se ha ido a Bakú.
A Bakú, sí, a Azerbaiyán.
Pero no era Azerbaiyán, o sea, que... Sigue, Blanco.
De sonar para el banquillo del Atleti cuando se cargaron a Manzano.
Bueno,
ha tenido ahí algún problemilla en el club.
Sí, había algún problema.
Pero bueno. Pero eso es otro, el próximo lunes, Javi.
Pues río suena, agua lleva.
Vamos con más. En la Real Sociedad, el delantero Diego Ifrán ha sufrido una rotura de la plástica de los ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. Es la misma lesión de la que se operó en el 2010, y así que el uruguayo va a estar de baja entre 2 y 3 meses. El Racing de Santander, una buena noticia entre la infinidad de noticias malas que tiene el club cántabro, pues parece aclara un poco su futuro, ya que ha ingresado hoy el aval de 400.000 euros que le pedía la federación para ser inscrito en segunda B. El viernes le dieron 3 días para hacer efectivo ese pago y si no iba a descender a tercera, así que afortunadamente lo ha conseguido reunir. Y una de un viejo conocido, Risto Stoichkov, que ha abandonado el banquillo del CSKA de Sofía un mes después de su nombramiento.
Bueno, dura un mes, no está mal.
Como podéis imaginar, ha sido una salida normal, tranquila, amistosa. Bueno, ha dicho el búlgaro que está harto de las infinitas mentiras y del ambiente que se vive en el club. Dice que si no hay unión entre directivos, técnicos y jugadores, que es imposible.
Lo que tiene que ser eso, ¿eh? Para bueno, que se haya cansado de Stoichkov.
Yo hablé con un amiguete que jugaba en la época de Stoichkov en el Celta de Vigo y me dijo que no ha tenido en su vida un entrenador peor. O sea, que no tenía ninguna duda, que era el peor entrenador que había tenido en su vida.
Bueno, y dos muy rápidas fuera del fútbol. En baloncesto,
El Real Madrid ha hecho oficial lo que era un secreto a voces, lo que todos ya sabíamos, la contratación de Salah Mehdi. El pívot tunecino mide 2'17 y fue el año pasado el jugador revelación.
A Romero le gusta.
Mejor
gusta,
o peor que Begic.
A Romero le gusta.
Yo prefiero mucho a Begic, pero este lleva 2 años jugando al baloncesto. Creo que para completar plantilla está bien. Para ilusionar a la Antinesina no lo veo.
Bueno, es que la Antinesina tiene un nivel muy, muy
no es un jugador difícil que ilusione, pero es verdad que el Madrid necesita reforzar la zona interior. Y bueno, para eso llega Salah Mehdi. Y en tenis, David Ferrer ha alcanzado por primera vez la tercera posición del ranking ATP. También ha subido un puesto Rafa Nadal, que es cuarto, y los dos se han aprovechado del bajón de Roger Federer, que ahora es quinto, 10 años después. Hacía 10 años que no estaba en la quinta plaza.
Muy bien, gracias Javi Blanco. Nos ha recomendado Íñigo Martínez que viéramos el vídeo que se han grabado los ciclistas del equipo Orica, equipo australiano que está en el Tour de Francia, que es un homenaje a ACDC. Lo podéis ver en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser. A partir de ahora, soy del Orica. Qué cachondos, qué divertido, qué bueno son.
Muy bueno.
Echadle un vistazo porque está francamente bien. A ver si mañana los de Lorica, bueno, primero con los españoles y después los de Lorica. Hasta mañana, adiós.